Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Amigos de Arsenal en América, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo podcast que estamos aquí porque hay muchos clubes en el mundo, pero solo uno que está dentro de nuestros corazones es el Arsenal Football Club. Y vamos a hablar entonces de la derrota que sufrió el Arsenal por la jornada 22 de la Premier League frente al West Ham, en un partido en el que se fue al descanso empatando, sin deslumbrar demasiado, con buen juego en los primeros 20 minutos, pero que luego poco a poco fue perdiendo intensidad, recibió un gol al volver del descanso y eso lo limitó para lo que fue el desarrollo posterior del partido, en donde no encontró el Arsenal los recursos para poder bloquear a un West Ham que hizo un gran trabajo defensivo, y así se suma entonces una nueva derrota en esta temporada. No son tantas, pero son puntos que han quedado en el camino de forma quizás, no sé si decir injusta, pero que son reprochables, son puntos que quizás se podrían haber logrado y que ahora nos van a costar caro, porque se viene una seguidilla de partidos importantes en la que el Arsenal enfrentará a tres de sus rivales más fuertes a nivel doméstico en un lapso de 15 días y tendrá que estar el conjunto de Emery preparado entonces para la turbulencia y para poder tratar de encaminar lo que ha sido una temporada de recambio, una temporada en la que el técnico toma el mandato luego del largo y exitoso ciclo de Arsène Wenger de 22 años, pero con los objetivos bien claros y con la intención de lograr esos objetivos, el equipo tiene entonces, como decíamos, dos semanas muy agitadas en las que deberá demostrar que está en condiciones de lograr cosas grandes. Mi nombre es Rodrigo Dubel, le doy la bienvenida como siempre a los episodios de Arsenal en América y le doy la bienvenida también, además de a ustedes que están del otro lado, a Mati Terzic para analizar todo lo que tiene que ver el partido con West Ham. Bienvenido, Mati.
Rodri, ¿cómo estás? Buen día. Sí, partido, se puede decir que uno de los peorcitos de la temporada desde que asumió Emery a mediados de 2018. Con este sumamos 5 partidos de visitante sin ganar. Y como decías vos, complicado. O sea, en la previa tal vez uno hubiera imaginado que, si bien era difícil West Ham, en el análisis previo al encuentro, venía mejorando en los últimos partidos el equipo de Pellegrini. Sin embargo, Arsenal no encontró el camino, no encontró ideas, no encontró jugadores que se hayan destacado a nivel individual para romper el cerrojo defensivo de Pellegrini, y sí, una nueva derrota que complica el panorama, sobre todo con esto que decías vos, con estas dos semanas que se vienen con choques contra el Manchester City, el United y Chelsea, que pueden marcar un antes y un después en el futuro, tanto en Premier como en FA Cup, con la visita a Old Trafford, de los de Old Trafford al Emirates. Así que sí, se vienen dos semanas interesantes y hay que ver cómo las encara el equipo después de este golpe psicológico que implicó la derrota en el London Stadium.
Así es, porque hasta allí fue el Arsenal entonces a enfrentarse al West Ham. Como decía Mati, un equipo un tanto irregular que venía de obtener un resultado positivo frente al Birmingham en Copa, que llevaba dos partidos sin ganar en la Premier ante equipos como el Burnley y el Brighton, que son equipos de los más débiles que tiene el campeonato inglés, pero recibía al Arsenal obviamente con esperanzas renovadas y con el aliciente de que el Arsenal de visitante no tenía muy buen récord en Premier, perdió bastantes puntos. No fueron tanto los partidos que perdió el Arsenal en esta temporada, de hecho su derrota ante West Ham, la que estamos analizando en este momento, fue su sexta caída en todas las competiciones, lo que habla de que el equipo no pierde tanto, pero de visitante ha dejado bastantes puntos en el camino, ha habido partidos en los que quizás pudo haberse llevado algo más y por alguna cuestión, por algún error defensivo, alguna desatención o algún mal pasaje de partido no logró conseguir esos 3 puntos finalmente. Y algo de eso hay en este partido con West Ham.
Sí.
El que el Arsenal puso, Mati, un 3-4-3. Emery nuevamente apostando a su línea de 3, con Mustafi, con Sócrates y Koscielny, 3 centrales que se repetían y que son 3 centrales que de lo mejor que podemos ofrecer, digamos, ¿no?
Sí, es, a ver, si vamos a, después de la lesión de Holding, es el terceto de centrales que mejor debería funcionar. El tema es que, Koscielny está retornando después de 7 meses de inactividad, de una lesión muy grave, de la que es muy difícil recuperarse. Mustafi es Mustafi, que si bien no desentonó para mal ni para bien en el partido del otro día, sabemos que la fragilidad defensiva del alemán no nos ayuda a tener esa confianza en el fondo que uno necesita para plantear y para sentar las bases de un equipo, si querés, medianamente exitoso. Y bueno, y Sócrates, que tal vez fue el que menos mal quedó frente a los fanáticos, que tuvo un partido bastante aceptable, pero en general el nivel del equipo fue bajo. A mí me sorprendió, no sé a vos qué te pasó cuando viste el equipo antes del comienzo del partido. Bueno, ni hablar de la ausencia de Özil del plantel completamente, ni en el banco estuvo el alemán, por más que la semana pasada entrenó toda la semana junto al primer equipo.
Claro, estando completamente sano, ¿no?
Claro, el técnico eligió que no participara del encuentro, pero la línea de 3 me sorprendió porque ya está llegando un punto en el que me parece que el principal argumento para Emery de usar la línea de 3 tiene que ver con la seguridad defensiva, porque él no se siente lo suficientemente confiado en que una línea de 4 pueda hacer el trabajo que él considera que el equipo necesita para enfrentar este tipo de partidos. Eso no solo habla de una preocupación por el plantel defensivo que tiene Arsenal, sino por el trabajo de Emery para mejorar a esos jugadores que tenemos en el fondo. No es una cuestión de escaparle a la culpa del entrenador, porque realmente tiene sus problemas a resolver, sobre todo a nivel defensivo, pero el personal que tenemos claramente es endeble y se está notando en esta última racha, posterior a esa de 22 partidos en las que el equipo no conoció la derrota. No sé qué te sucederá a vos, pero a mí no, la línea de 3...
Sabés que a mí, Mati, más allá de sorprenderme la línea de 3, que ya a esta altura, digamos, como que bueno, uno sabe que Emery está tratando de priorizar esa superioridad numérica a nivel defensivo para tratar de compensar algunas cuestiones que todavía no logra resolver por calidad, por nivel de jugadores, pero bueno, él se siente quizás más que el equipo está más resguardado con más defensores. Pero me sorprendió un tanto posicionalmente cómo estaba conformado el ataque del Arsenal, porque jugaron Lacazette y Aubameyang juntos con Iwobi, pero formando un tridente de ataque en el que Aubameyang era como una especie de extremo derecho, bien volcado sobre la derecha. Lacazette era el que jugaba por el centro y Iwobi por izquierda. Uno a priori, cuando leía la formación, cuando leía los nombres, imaginaba que quizás Iwobi iba a jugar como libre detrás de los dos puntas, que iban a tener mucha también más movilidad y mucha más flexibilidad compartiéndose la mitad de campo a nivel vertical hablando, ¿no? La mitad de campo para cada uno. Quizá uno del centro a la izquierda, el otro del centro a la derecha, rotando también, intercambiando esas posiciones. Pero no, Aubameyang comenzó muy fijo sobre la derecha y Iwobi muy fijo sobre la izquierda. Yo sé que a Emery una de las grandes cosas que él ve como fortalezas de este equipo es ese tándem que conforman Iwobi y Kolasinac, sumándose Xhaka en el apoyo. Esa banda izquierda creo que él la ve muy, muy segura. De hecho, el Arsenal construye demasiado por ahí. Pero yo imaginaba un Iwobi mucho más libre y como te digo, dos delanteros, dos puntas bien marcados que no se vio y me parece que Aubameyang en este caso fue el damnificado en esta decisión porque quedó completamente atado a la banda derecha, y con muy poco recorrido y pocas opciones para lo que es su juego habitual.
Sí, a medio
¿no?
camino teniendo... entre lo que venía claro. haciendo cuando jugaba por izquierda, que tenía cierto margen para combinar, y aquí no, por lo menos sí. en este partido, no tuvo las combinaciones con Maitland Niles, que jugó por la banda derecha.
Claro, aparte teniendo en cuenta eso, claro. que por la derecha el Arsenal prácticamente ahora no construye porque es un equipo que, perdón, ha emparchado esa posición con Maitland Niles. Sin estar Bellerín, lo que hace que el juego se vuelque bastante sobre la izquierda. Entonces, Aubameyang quedó bastante aislado de lo que era la elaboración y la finalización, ¿no?
Sí, y el gabonés no es el tipo de jugador que uno quiere que sea el que esté involucrado en el armado de las jugadas importantes. Él tiene que ser quien remate. Tal vez te puede volar a una pared, puede venir a pivotear y generar un espacio a sus espaldas para la cassette, puede ayudar a hacer un 2-1 con Maitland-Niles por izquierda, pero no va a ser quien vaya a combinar con los mediocampistas o con los laterales para claro. generar las situaciones de gol. Él es más un rematador, ya lo conocemos, por algo es el goleador de la Premier, tiene sus características positivas y sus negativas. Pero volviendo a lo de Iwobi, me parece que por ese lado, como viene siendo casi regla en estos 8 meses en los que Emery, 8 meses van ya casi, ¿no? 7 meses, ponele sí, que sean, sí, sí. en los que Emery es el entrenador, la banda izquierda es el lugar predilecto para generar chances y para generar peligro en campo rival. Sin embargo, eso positivo por la banda izquierda se cerró o dejó de estar cuando Pellegrini ajustó. Le dijo a su lateral derecho, a su wing derecho, que tuviera muchísimo más cuidado con Kolasinac. A los 25, entre los 20 y los 25, el chileno ajustó la defensa de West Ham y Arsenal dejó de tener oportunidades por ese sector. Iwobi dejó de ser trascendente en el partido, Kolasinac no tuvo la influencia que suele tener y el equipo se quedó sin ideas porque parecía que esa era la única fuente de creatividad que estaba planteada para este partido, y cuando West Ham bloqueó eso, Arsenal no tuvo más ideas ni ningún tipo de situación de peligro real, más allá de alguna que otra aislada.
Sí, ya de por sí, como decíamos, la formación con Iwobi como único jugador creativo, porque de hecho el doble pivote integrado por Guendouzi y Xhaka ya daba la pauta de que todo iba a recaer sobre Iwobi o sí. sobre las escaladas de sí, Kolasinac sí, sí. y Maitland Niles, hicieron que al Arsenal se le queme el libreto cuando, como vos decís, Pellegrini ajustó su banda derecha, hizo que Michael Antonio retroceda un poco más, haga un poco más de desgaste. De hecho, luego salió reemplazado sobre el final del partido porque ya estaba sí. extenuado de haber corrido a Kolasinac, que es un jugador bastante, bastante físico. Y así es como Pellegrini logró neutralizar a un Arsenal que, como decíamos, estaba falto de ideas, que había comenzado muy bien el partido, siendo un poco más activo, pero que la segunda mitad del primer tiempo de esa primera parte que terminó sin goles, ya se lo notaba acéfalo, ¿no? Un equipo al que no tenía conducción. Le faltaba alguien que tome la pelota y que la traslade un poco y que genere un poco de juego en los últimos metros. De hecho, el West Ham en la primera etapa, pese a que no pudo contar tanto en ataque con Antonio porque estaba bastante preocupado por darle una mano a Zabaleta, de todas formas, con el gran trabajo que hizo Nasri y Felipe Anderson, sí, que combinaron muy bien, sí. fueron de lo mejor del primer tiempo, de hecho repartiéndose la responsabilidad de llevar la pelota, a veces rotándose entre la izquierda y el centro, generaron algunas chances, merodearon un poco el área de Leno. Pero bueno, decíamos, el primer tiempo terminó sin goles, quizás también porque el West Ham abusa un poco del pelotazo largo, ¿no? Teniendo quizás jugadores como para poder crear desde abajo, sacar la pelota limpia y llegar a posición de gestación con el balón dominado, apuesta bastante a que Antonio corra una pelota, pero en este caso está bastante preocupado en defensa, o que Arnautovic también participe aguantando algún balón. Pero bueno, finalmente así es como terminó el partido. Creo que el primer tiempo, creo que hubo un buen trabajo posicional de ambos equipos, ¿no,
sí,
¿no,
Mati? Sí, se cancelaron.
Terminaron neutralizándose entre sí.
Sí, claramente la diferencia estuvo ahí donde marcaste vos. Nasri me parece que, lamentablemente, porque no es uno de mis jugadores favoritos en la historia del club, tuvo un gran partido y no solo eso, sino que fue tan bueno lo que hizo que también sirvió para señalar justamente qué era lo que le estaba faltando a Arsenal. Arsenal no tenía un armador de juego. Lo tenía Ramsey en el banco, que en las últimas semanas está demostrando ser un profesional de primer nivel, entra y tiene impacto en los partidos. Ya habría que empezar a preguntarse si tal vez no debería estar entre los primeros 11 con más regularidad, o si ni siquiera estaba en el banco. Entonces uno miraba a Nasri, miraba el trabajo que estaba haciendo el francés en el equipo de Pellegrini, y decía, bueno, tal vez el camino está por ahí, falta un enlace entre los delanteros y el mediocampo, que tampoco tuvo su mejor partido. Xhaka, de lo peorcito que le hemos visto en bastantes meses. Guendouzi es un jugador con mucho ímpetu, pero todavía muy joven, y al que le cuesta acomodarse a ciertas situaciones de partidos. Cuando las cosas no salen como exactamente las preveía, se le complica ajustarse, se complica para el francés, para el joven francés, acomodarse a otra realidad en el partido, sobre todo si tiene a Xhaka al lado, que no le garantiza los temas defensivos que sí le garantiza el uruguayo Torreira. Entonces por ahí faltó el juego que sí tuvo el West Ham. Nasri jugó un gran partido y fue importantísimo, no solo en el gol de ellos, porque fue quien asistió al marcador de ellos, sino también a nivel posicional. Fue quien los ayudó a West Ham a dejar de jugar en su propio campo y a tener más control del partido, por más que no fue tan destacado o fue tan importante que relegó al Arsenal a una postura de defenderse y esperar. No, el equipo de Arsenal solamente no tuvo las ideas para llegar al último tercio del conjunto londinense, de los Hammers, como se los llama allí, pero sí podría haberlo hecho desde el principio si Ramsey hubiera jugado. Es difícil la situación con el galés, porque ya está casi confirmado que se va a ir a Juventus, casi que cerró su traspaso al equipo italiano. A partir de junio del año que viene se va a ir gratis, va a cobrar bastante dinero en la Serie A, como debe ser, uno de los jugadores más requeridos del Arsenal a nivel de clubes, uno de los que más interés llamó de distintos clubes, tanto de Alemania, de Francia, de España. Bueno, finalmente se va a ir a Italia. Sabemos que Ramsey es profesional y uno debería empezar a preguntarse por qué no está jugando más de lo que lo está haciendo. Es difícil, sí, cuando el equipo no tiene...
Sí. Sí, no, que quizás también por esto mismo que marcabas, es un jugador que ya está con un pie medio afuera, entonces quizás Emery, bueno, empieza a construir con lo que sabe que va a tener y con los jugadores que sabe con los que va a contar, para no generar, digamos, en el equipo luego un vacío del aporte de un jugador que finalmente se va a terminar yendo. Obviamente que puede ser un gran recambio porque es un excelentísimo jugador de gran calidad, que aparte tiene muchos años en el club, y al que la camiseta ya la tiene, es parte de su piel, ¿no? Sí, está incorporada y no le pesa para nada, pero creo que me parece que Emery empieza a construir con lo que sabe que va a contar. Más allá de eso, bueno, el Arsenal sale al segundo tiempo prácticamente con el mismo funcionamiento, pero termina sufriendo un gol muy rápido, Mati, ¿no? De un tiro de esquina, no creo que iban ni 2 minutos,
sí, me parece. Sí, en el tercer minuto del segundo tiempo.
Claro, tercer minuto del segundo tiempo, un tiro de esquina, entonces, que finalmente con un rechazo corto de Xhaka en este caso, que suele cometer algunos errores, en este caso quedó expuesto al rechazar la pelota muy corta, que le quedó a Rice, un joven jugador irlandés que tiene el West Ham, Declan Rice, que ha demostrado que tiene potencial. Convirtió su primer gol con la camiseta del West Ham, venciendo a Leno entonces en esa segunda jugada de córner que se generó también después del rechazo corto de Xhaka. Y el Arsenal ahí se encontró abajo ante un equipo que cuando logra la ventaja suele sostenerla de gran forma. Pellegrini es un entrenador que ha dirigido en equipos grandes, ha dirigido en grandes situaciones, ha jugado en instancias importantes de Champions League, ha ganado la Premier League con el Manchester City, pero no es un técnico súper ofensivo ni un técnico de equipos protagonistas. Es un técnico más que nada de equipos ordenados, ¿no?
Sí, podría ser con buen pie tal vez, con buenos jugadores en el último tercio, pero ante todo ordenados defensivamente, porque tiene claro que desde el fondo, desde la valla invicta o desde la menor cantidad de goles concedidos, se gana los partidos y se gana campeonatos. Arsenal hoy tiene 30 goles en contra en 22 partidos, si no me acuerdo mal, sí, que es al nivel al que está Fulham, que es uno de los últimos equipos de la Premier. Simplemente sí. No podés competir si te meten tantos goles. No podés esperar estar en el top 4 si tenés una defensa tan endeble. Claramente fue uno de los peores partidos de la temporada, estamos de acuerdo con eso. El equipo acumula apenas 3 partidos con la valla en 0 en 22. Solo Fulham fue más vencido y en los últimos 15, solo una vez, últimos 15 en Premier, solo una vez Arsenal terminó con su arco en 0. Es difícil de analizar ahora con los ánimos tan altos, porque no sé si lo notaste vos, en las redes la gente está bastante enojada con lo que está pasando con algunas de las decisiones de Emery, con algunos de los de las performances de algunos jugadores, y todo el tiempo vuelve la comparación con, bueno, cuando estábamos en la racha de 22 partidos esto no pasaba. La realidad es que esa racha, ya lo hablamos acá también, no quiero decir la palabra mentirosa o engañosa, pero sí ocultaba algunos de los errores defensivos, sobre todo errores defensivos, que hoy ya son más evidentes y volvieron a una especie de normalidad. Eran resultados excepcionales los que estaba consiguiendo el equipo en esa racha de 22 partidos, sobre todo en algunos casos, 2 o 3 partidos que tal vez podría haber perdido y empató, o que podría haber empatado y ganó, que sirvieron para enmascarar un poco esos problemas defensivos que estaba teniendo Emery. Y ahora da la sensación de que esto va más de la mano con lo que uno veía en cancha. No es auspicioso, no es positivo. Emery tiene un montón de cosas para corregir, pero me parece que en ese caso, en eso estamos de acuerdo. Hay algunas críticas un poco exageradas, un poco...
Sí, completamente.
Sí, ¿no? Completamente. ¿Vos tenés esa misma sensación?
Sí, creo que me parece que este es un año de transición. No hay que olvidarse que el Arsenal viene de un ciclo larguísimo con Wenger y que Emery entonces heredó un club que ya tenía la tónica que Wenger le había dado al plantel y también al club en general, ¿no? Y esta plantilla, esta conformación de jugadores que si bien es bastante interesante, ¿quién no querría tener un plantel como el del Arsenal con grandes nombres, ¿no? Como Meillán, Lacazette, Ozil. En defensa está Koscielny, que fue capitán de la selección de Francia, ahora el arquero es Leno, Torreira es una gran sorpresa, o sea, el Arsenal tiene un muy buen plantel, pero creo que no es el plantel de Emery, este es un plantel que él hereda y con el que él está tratando de construir en base a sus ideas, en base a sus convicciones, que son un tanto discutibles en el sentido de que estamos viendo que Emery prioriza bastante ese orden estructural, que el equipo no pierda forma, que el equipo tenga todos los espacios cubiertos, que pueda ser bien rígido en su esquema, que no haya espacios en blanco, no haya debilidades. Por eso también insistimos con la cuestión de que suma más defensores para tratar de que esa estructura defensiva sea más sólida. Yo creo que Emery prioriza tanto esa estructura de equipo. Él lo dijo cuando apenas asumió, dijo, yo soy un entrenador de equipo, no de jugadores. Claro. Yo creo que prioriza tanto esa estructura de equipo que quizás pierde algunas cuestiones, como en este caso la falta de un jugador creativo. No estaba en el 11 inicial ese jugador que pueda transportar la pelota y pueda generar chances con más facilidad. Entonces, Cuando el fútbol se transforma en una partida de ajedrez, cuando el partido pasa a ser a ver quién mueve la mejor pieza, claro. Y más ante un técnico como Pellegrini, creo que teníamos las de perder en ese caso. Y me parece que Emery quiso un poco solucionar eso con los cambios, como tanto mérito le hemos destacado en algunas veces, como también hemos visto cuando se equivocó en modificaciones. Pero bueno, él creo que intenta trasladar al campo de juego soluciones. Por eso entró Ramsey, entró Torreira, entraron al mismo tiempo. sacó un defensor, armó una línea de 4, pasó a jugar 4-3-3, ya con Torreira en, campo, en el campo de juego, y reemplazando a Xhaka, sí. y dándole entonces a Ramsey la libertad para que llegue el balón. El equipo ahí como que tuvo un cambio, un aire fresco, ¿no? Se renovó un poco con Ramsey yendo, haciendo de conductor. Creo que empezó a generar un poco más, pero ya a esa altura Weehan estaba bastante cómodo con la ventaja en el marcador y logró sostener, logró salir ileso, porque al Arsenal también no era Ramsey el que iba a solucionar el problema completamente, ¿no? Era un partido muy complicado.
Sí, el ingreso de Ramsey y de Torreira, Ramsey se destacó más que el uruguayo. Me parece que eso fue más o menos a los 58, si no noté mal, que entraron el galés y el uruguayo por Xhaka y Mustafi. A partir de ahí fueron 10 minutos en los que el equipo apretó un poco el pie en el acelerador, empezó a levantar un poco la presión, pero no tuvo tantas llegadas claras como debería claro. haber tenido a partir de esa posesión de pelota. Sí tuvo una chance con Iwobi, alguna con Aubameyang que remató por arriba, y un disparo de Matteo Guendouzi que había tenido uno muy bueno en el primer tiempo. Pero a partir de ahí, hasta incluso la entrada de Bellerín por Maitland-Niles a los 70 minutos, hasta ahí sí. fue el tramo de mejor elaboración en el segundo tiempo. Los últimos 10-15, cero ideas, cero creatividad, solo alguna que otra intentona de Ramsey, pero nada más. Y eso es inevitable que lleve a los hinchas a preguntarse qué pasó con Özil. Sabemos que está difícil la relación entre el técnico y el alemán, también que está con algunos problemas de lesiones, alguna lesión en la espalda, otro problema en la rodilla, pero la última semana entrenó todos los días con sus compañeros al primer nivel, y sin embargo el español decidió que no estaba para jugar, lo dijo en la conferencia sí. de prensa: los jugadores que traje son los que tenía en mente que era suficiente para ganar este partido, fue una decisión táctica. Una vez más el alemán quedó afuera por una decisión táctica del español, y es inevitable que cuando perdés y no juega tu jugador estrella, vas a ser cuestionado por ese tema, y sobre todo en un partido en el que no tuviste casi situaciones de gol claras porque te faltó creatividad en el último tercio. Es un tema complicado, sí, que sí, se sí. está complicando cada vez más, este de, no sé si decirle pelea o enfrentamiento, o el tema Özil-Emery. Va a ser difícil para el español, ya pasó por algo parecido en PSG. Acá no estoy diciendo que es algo similar en el sentido de que se hayan peleado Emery y Özil ni nada por el estilo, pero sí sabemos que las cosas no están del todo bien entre ellos dos, que no solo es una cuestión de ajustes tácticos o de sí. que Emery no vea a Özil con la capacidad defensiva como para colaborar con sus compañeros. Yo creo que tal claro. vez haya algo más. El tema es que si Emery sigue teniendo malos resultados, las preguntas van a ser cada vez más fuertes y la ausencia del alemán se va a notar cada vez más. No sé qué opinarás vos, Rodri, pero
no, sí,
es una situación complicada para el español.
Sí, creo que hay algo que lógicamente no está funcionando. Emery no cuenta con Özil de la forma en la que el club contaba en su momento y en la que Wenger contaba en su época de entrenador. Creo que el rol que tenía Özil era de bastante protagonista, era un jugador al que se le hizo un contrato súper alto con la intención de que sea la piedra principal y la claro. pieza fundamental de un equipo, pero bueno, al llegar un entrenador nuevo con su propia filosofía y su propia forma de ver el fútbol, esto podía cambiar y Mesut Özil pasa a tener un papel secundario en el que termina viéndose afectado también el equipo, en este caso por la falta de creatividad. Creo que, bueno, hay rumores de que Emery está forzando una salida de Özil, está tratando de que el jugador pida ser transferido o que encuentre alguna salida lo antes posible. Me parece que, bueno, Özil es un gran jugador, nadie niega la calidad de Özil. A mí es un jugador que me encanta, me fascina Creo que técnicamente hay muy pocos jugadores en el mundo como él.
Exacto.
Uno de los últimos grandes enlaces, volantes ofensivos, enganches, como quieran llamarle, que tiene el fútbol. Ahora, si es un jugador que está ocupando un contrato tan alto y el entrenador lo va a tener en cuenta, y bueno, lo mejor va a ser que encuentre una salida, por más que duela y por más que Özil sea un jugador súper destacado, que haya sido campeón del mundo, Özil tiene un currículum impresionante, jugó en el Real Madrid, o sea, estamos hablando de un jugador de gran calidad. Eso no lo niega nadie, creo que ni Emery lo puede negar, pero no entra dentro de sus planes. Y si no ocupa, o sea, y ocupar un lugar dentro de la plantilla con semejante contrato para no jugar, claro, o para no tener minutos, es un desperdicio absoluto. Entonces creo que con lo que se paga a Özil por semana, más lo que se le paga a quizá, bueno, Ramsey, no sé si tiene un contrato tan alto, pero por ejemplo en Mkhitaryan, ¿no?
Sí,
por nombrar
también
alguno. Con esos dos contratos, Arsenal puede comprar o puede pagarle a 4 o 5 jugadores de primerísimo nivel. Entonces creo que evaluándolo de esta forma es difícil que se sostenga esto a largo plazo. Hay dos opciones, obviamente. O Özil empieza a jugar o Özil se va. No me parece adecuado que un jugador de su nivel y de sus características, de su calibre, por decirlo mejor, ocupe un lugar en el plantel para no tener minutos. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces Arsenal va a tener que resolver esto de alguna manera. Creo que Emery va a tener un dilema bastante difícil de resolver el próximo fin de semana cuando enfrente a Chelsea, porque ya si no incluye a Özil en ese partido, ¿no? Con Özil de local ante Chelsea, habiéndose entrenado 2 semanas a tope, ya si Özil no forma parte de ese once inicial, digamos que el mensaje está completamente dado. Por ahora podemos especular y podemos ir pensando cuál es la situación, pero creo que si Özil no juega frente a Chelsea, y vayámonos haciendo la idea de que no tiene un lugar en el club y de que su salida es inminente.
Sí, mira, volviendo a lo que decías vos antes de que este no es su equipo, digo, el equipo de Emery, que ninguna de las incorporaciones más recientes fueron decisiones de él, ni de que lo heredado es lo que él hubiera querido para el armado del plantel, que heredó un plantel desbalanceado, con mucho, mucho poder de fuego arriba, con bajo nivel de jugadores abajo, que al mismo tiempo el club se metió en un... se enredó solo con el tema de los contratos, como decías vos, Mkhitaryan, Ramsey, en su momento Alexis, jugadores que cobran mucho dinero y que no están rindiendo al nivel al que deberían por esos sueldos que tienen todas las semanas. Hay problemas dentro del equipo a nivel organización, en eso estamos de acuerdo, hay que resolverlos. Gazidis y Wenger los últimos 2 o 3 años tuvieron una mentalidad muy de corto plazo, con compras y con decisiones que tenían el objetivo de impactar en la misma temporada, sin planificación de armado de plantel, que derivó en lo que estamos viendo ahora. Emery mismo diciendo en enero no se puede comprar, solo vamos a tratar de que nos cedan jugadores. Eso tiene más que ver con la estructura de los sueldos, que más que con el dinero del que dispone Arsenal para gastar. Es una cuestión de que por reglas de la asociación inglesa y de la UEFA, el equipo no puede incorporar más jugadores porque no tiene más dinero para gastar en los sueldos, porque no puede aumentar tanto porcentaje sus balances respecto del año anterior. Es un poco complicado, pero tiene que ver con eso, con la deriva de unas 2 o 3 temporadas en las que el equipo, claro, no planificó bien el armado del plantel ni el armado de los contratos, que Emery heredó. Sí, tiene un problema, tiene varios temas a resolver, la mayoría de las cosas que tiene que resolver no son su culpa, tal vez necesitaría 2 o 3 años para decir que realmente este es su equipo, pero no tiene esos 2 o 3 años. No tiene tanto, claro, tiempo. El fútbol no te perdona. Sí, Arsenal, sí, está necesitando urgentemente volver a la Champions League porque estamos con problemas económicos si no lo hacemos. Lo dijo uno, el reemplazante de Gazidis, cuando hace más o menos 2 meses le consultaron por la importancia de jugar la Champions League, no solo por el prestigio para traer buenos jugadores, sino por los temas económicos.
Sí, a nivel económico es muy importante.
Claro, que Arsenal está dejando decenas de millones de libras o de euros todos los años cuando no juega Champions League, y eso para un club que es autosustentable, que no tiene un dueño que ponga un solo peso en el club, un solo dólar, una sola libra, lo que la moneda que sea que les interese. Es muchísimo, puede tener el impacto de un gran jugador. Torreira salió menos de 20 millones de euros, con los 45, 50 millones que ingresaría el club por jugar Champions League. Se puede comprar un Torreira, un Guendouzi y te sobra dinero. O sea, a ese nivel estamos hablando, a ese nivel de impacto directo en el equipo que puede tener la clasificación o no a la Champions League del año que viene. Tiene un trabajo difícil.
Mira, yo lo que creo es que, el club está en una situación crítica a nivel económico. Obviamente que no es un club de ascenso del fútbol sudamericano, ¿no? O sea, tiene muchísimo dinero, pero obviamente que no está al nivel de sus competidores, no está al nivel del City, del Chelsea a nivel económico. Estamos muy lejos de eso y es difícil, obviamente, competir a ese nivel sin contar con tantos recursos. Pero me parece que hay que entender una cosa: uno se queda o uno se ve el plano más corto de la película y dice, se están yendo a Ozil, se está yendo Ramsey, no juegan esto. Me parece que si uno abre un poco la visión y logra analizar más cuestiones, creo que perder a Ozil y a Ramsey, obviamente que es perder a dos jugadores de mucha clase, con creatividad pura. Pero el Arsenal tiene también la oportunidad de cambiar el estilo y de generar esa identidad que hoy tiene el entrenador que contratamos hace un par de meses.
Sí.
Con jugadores que jueguen que adopten la filosofía o que se adapten más o que sean más del corte que el entrenador pretende.
Claro.
Hoy también hay que hablar de que estamos en un fútbol donde las transiciones son importantísimas. El progreso en el campo, la transición rápida, los equipos directos son los que hoy están dominando el fútbol. Más allá de Guardiola, que no entra en esto porque es otra cosa. Estamos hablando, a mi entender, de un revolucionario completamente, un hombre que cambió el fútbol. Pero el resto de los equipos, los que dominan el fútbol hoy actualmente, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, que es el puntero en Alemania, Juventus, ¿no? Son equipos directos, equipos que juegan a un fútbol mucho más rápido, porque el fútbol se ha transformado en eso. Entonces, a no ser que tengas un Messi, obviamente, un Cristiano Ronaldo en tu equipo, un jugador que cambie completamente el juego de por sí, se necesita un equipo que no tenga que no se entretenga con la pelota
que sea vertical, de por sí, que sea ofensivo.
Claro, se necesita un equipo completamente vertical, que ataque rápido, que pueda generar muchas chances por partido. Me parece que esa es la idea de Emery también. Emery quiere ese equipo.
Sí, pero
entonces,
no
por
tiene
eso
los jugadores todavía.
Ozil, Ramsey y otros tantos jugadores que están en el plantel no encajan con esa idea y se está arreglando con lo que puede. Está construyendo a partir de lo que tiene. Entonces, Arsenal necesita quizás desprenderse de algunos jugadores para poder reformularse, reinventarse, crear esa identidad que el entrenador pretende. Y entonces, en definitiva, creo que hay dos formas de verlo. O nos quedamos con que estamos perdiendo a dos jugadores importantes que son de los mejores que hay en el club, o nos quedamos con que es el punto de partida para construir algo mejor. Creo que hay dos formas de mirarlo. Yo entiendo que hay que con Emery se esperaba quizás un poco más, uno esperaba que el equipo rinda de mejor manera, pero todavía estamos en camino a nuestros objetivos.
Sí, Arsenal todavía es una transición.
Claro, Arsenal todavía puede pelear el top 4. Obviamente que los 15 días que vienen son fundamentales, pero todavía puede pelearlo. Todavía puede ganar la Europa League porque está en carrera. Emery, aparte, es un entrenador que la ganó 3 veces seguidas. No estamos hablando de un técnico de un inexperto. Entonces, creo que Entiendo, se entienden las críticas porque el equipo tiene que ir a West Ham a ganar. Sí, obviamente, tiene que ir a West Ham y ganar. Pero tampoco se puede pensar que el equipo está en la ruina por un partido perdido.
No, totalmente no. Y si bien es cierto que esto que decís, a ver, yo estoy de acuerdo, hay que darle tiempo. Es el entrenador que fue elegido para dar el paso siguiente a la salida de Wenger, con lo difícil que puede llegar a ser eso. Heredó un plantel complicado, desbalanceado, una situación económica que no es la mejor. Y es como decís vos, hay que criticar las cosas que, las decisiones que toma mal. Y me parece que el punto tal vez en el que más falló Emery hasta ahora, más allá del tema creatividad, porque tampoco fue tan grave en los primeros, no sé, 20, 25 partidos de la temporada, está siendo un problema más ahora en estas últimas dos o tres semanas. El principal problema para mí desde la llegada de Emery es que no mejoró absolutamente nada a nivel defensivo. Está bien, ya lo sabemos, lo dijimos, hemos criticado al personal que tiene Arsenal en el fondo del campo. Pero esa mejora que uno esperaba con la llegada de un entrenador tan obsesivo como se autodefinió él antes de arribar al equipo, no la estamos viendo. Tampoco es cuestión de cargarle a Emery todos los problemas defensivos y todos los problemas del club, pero decir que ha sido mejor lo que está realizando a nivel defensivo el equipo que lo que fue la temporada pasada, me parece que sería un error, y por ese lado me parece que sí son aceptables y son lógicas y tienen un montón de sentido las críticas al entrenador español, al mismo nivel que son lógicas y son entendibles las críticas por el tema de la falta de creatividad y de cómo está manejando el plantel y su relación con Ozil y con Ramsey, pero la realidad es que hay que darle tiempo. Se le puede dar tiempo, se puede tener confianza en que tal vez tenga las herramientas para dar vuelta a una situación complicada, difícil, que nos está tal vez complicando nuestra clasificación a la Champions League el año que viene, pero al mismo tiempo tener esperanza o tener paciencia de que el español tiene las herramientas para hacer bien su trabajo. Se puede criticar y al mismo tiempo tener esperanza. Me parece que también hay que reconciliar esas dos cosas, porque uno critique no significa que quiere que Emery renuncie mañana, ni porque uno elogia un par de situaciones o un par de decisiones de Emery significa que es el mejor entrenador de la historia. No, hay que balancear un poco, hay que ser un poco más equilibrado en las críticas y en los análisis, sí. Porque si no, es muy fácil dejarse llevar por un resultado tan decepcionante como el del sábado contra West Ham o como lo que vienen siendo los últimos 5 partidos de visitante en los que se ganó solo un encuentro. Hay que tener paciencia, es una transición difícil. Vimos lo que fue el Manchester United después de la salida de Ferguson. El Arsenal no tiene los recursos económicos que tienen otros equipos. El dueño es un tema del que tampoco se habla mucho, pero que me parece que es fundamental. El dueño, que es uno de los hombres más ricos del mundo, no está dispuesto a poner ni un centavo para mejorar el equipo, a pesar de que cuando le compró las acciones al segundo accionista, al accionista minoritario, el creo que es ucraniano, Alexer Ushmanov, cuando les compró las acciones.
Ushmanov, el ruso.
Dijo, no, nuestra ambición es que Arsenal pelee por la Premier y por la Champions League consistentemente. Sí, las palabras las dice así, todas las palabras lindas son fáciles de decir. El tema es qué hacemos con los resultados y qué hacemos en las ventanas de traspasos. Y es claramente la situación va a ser como venía siendo hasta ahora. La autosustentabilidad va a ser el patrón a través del cual se va a mover el equipo y Kroenke no va a poner un centavo. Entonces hay que ser muchísimo más cuidadoso con, por ejemplo, los contratos que se dan, como el de 350.000 libras por semana que tiene Ozil o las 200.000 libras por semana que cobran Mkhitaryan. Ninguno de ellos está rindiendo a ese nivel, ya lo comentamos esto. Pero me parece que la paciencia con el nuevo entrenador es clave. Y lo que decías vos, tampoco hay que dejar de tenerlo en cuenta. La Europa League es algo en lo que Emery es un experto. Y si no llegamos a la Champions League por el top 4, a través del top 4, la clasificación a través de la Europa League es una realidad clarísima. El año pasado perdimos las semifinales. No nos olvidemos que si no fuera por el error de Koscielny en el 1-1 de locales, íbamos con una victoria al Wanda Metropolitano y era otra la historia en ese partido de vuelta contra el Atlético Madrid. Hubiera sido distinto. Hubiera sido muy distinto ese partido si hubiéramos ido con un 1-0 arriba. Pero bueno, más allá de esos temas, no todo está perdido. Es un partido difícil, una derrota complicada, difícil de digerir, pero no todo está perdido. Hay margen todavía, se vienen unas 2 semanas que son fundamentales para el futuro en Premier y en FA Cup y la confianza que puede llevar para el encuentro de Europa League, para el que faltan más o menos un mes. Y si bien es aceptable criticar y estar enojado y cuestionar algunas decisiones del Español, paciencia, hay que ser un poco más cautelosos con el proceso que se está llevando adelante, porque no es sencillo y no va a serlo ni este año y probablemente ni el que viene.
Completamente, y entonces así nos quedará para analizar los últimos minutitos lo que le viene al Arsenal, que como decíamos, tiene 15 días bastante agitados. Tendrá que enfrentar el próximo sábado al Chelsea de local por la jornada 23 de la Premier. Recibirán el Emirates entonces al equipo de Mauricio Sarri, que es un competidor directo en esto de lo que es la pelea por la Champions. El Arsenal en este momento está quinto con 41 puntos, mismas unidades del Manchester United, que ayer, este fin de semana, venció al Tottenham. Y queda a 6 puntos del Chelsea, por lo que una victoria es bastante importante para recortar esa distancia y meterle presión al equipo del sur de Londres. Hay que decir entonces que luego el Arsenal enfrentará al Manchester United por la FA Cup, partido trascendental a mi entender. Creo que el Arsenal se juega gran parte de la temporada en ese partido frente al United. Sería muy importante obtener una victoria, no solo de lo deportivo, para avanzar de ronda, eliminar al United de Solskjaer, que se convirtió este fin de semana en el primer entrenador en la historia del United a ganar los primeros 6 partidos en el cargo. Algo muy importante, lo ayudó un poquito el fixture, obviamente, pero este fin de semana venció al Tottenham, que es un rival que está peleando arriba, que en este momento está dentro del top 3. Así que creo que va a ser un partido trascendental desde lo deportivo y también desde lo anímico, ¿no? Va a marcar mucho el pulso de lo que queda de la temporada, porque luego también vendrá Cardiff, un partido que quizá puede ser transición, donde el Arsenal puede rotar a algunos jugadores, pero finalmente terminarán estos 15 días el próximo 3 de febrero enfrentándose al Manchester City en el Etihad, lo que será un partido también muy importante en la lucha por entrar al top 4. Así que, bueno, Mati, se nos vienen días muy agitados a partir del fin de semana que viene. Vamos a tener que manejar los programas para poder hablar todas las cuestiones que haya que hablar, porque creo que vamos a tener mucha tela para cortar.
Sí, sobre todo me parece que lo más importante de todo esto es el partido con Chelsea el fin de semana que viene. El sábado que viene es un partido clave. Después de ese partido se van a acomodar algunas cosas, me da esa sensación. Hay que ver qué pasa con el encuentro contra el United, que se va a jugar un viernes a la tarde Argentina, más o menos un poco más temprano en otros países de Latinoamérica, a la noche de Inglaterra. Hay que ver si rota Emery, si rota Solskjaer, que no sé, que es el nuevo Zidane Solskjaer, no sé, un entrenador que salió de la nada y de repente parece ser el mejor de la Premier después de, no sé, Guardiola y Klopp.
Sí.
Y después Arsenal recibe al Cardiff, como bien dijiste, y el viaje a Manchester contra el City va a ser también otra prueba de fuego para ver cómo se empieza el mes de febrero, que va a ser clave por el comienzo de la ronda de eliminación de la Europa League. Estamos ante 2 semanas intensísimas, hay que ver cómo sale de esta el equipo, qué nivel de confianza tiene cuando termine esta seguidilla de encuentros complicados, pero bueno, está difícil, es un momento complicado, es un momento delicado para Emery, para los jugadores, para los hinchas también, pero bueno, hay que tener confianza en que se puede salir adelante, que nada está perdido, estamos a 6 puntos del top 4, hemos remontado situaciones muchísimo más complicadas para meternos en Champions League en los últimos 10 años, lo hemos visto en algunos casos superando a Tottenham en la última fecha, lo que lo hace todavía mucho más divertido. Vamos a ver qué pasa este año. Pero bueno, paciencia, con críticas, pero paciencia con Emery, que ha demostrado que es un entrenador, me parece que capaz, y con el que hay que tener cierto nivel de confianza en que pueda dar vuelta a esta situación.
Así es, y bueno, el saludo entonces antes de cerrar para Demir y para Rodrigo Urán Franco, que preguntaban un poco más o menos en la misma tónica de por qué sentí, de por qué el equipo parecía que había perdido y se había desmoronado en las últimas jornadas, de por qué a la hora de lastimar parecía que el equipo se quedaba sin ideas, o parecía que eso de que el equipo no jugaba a nada, ¿no? Por decir de alguna forma. Creo que lo hemos contestado a lo largo del análisis del partido por la falta de creatividad y quizás esa obsesión que tiene Emery, que finalmente ha sido un arma de doble filo para él de mantener su estructura que sea bastante sólida. Eso hizo que el equipo pierda un poco entonces de creatividad para ganar el partido. Bueno, Mati, nos reencontramos entonces post partido con el Chelsea.
Sí, hablamos la semana que viene, esperemos que después de un triunfo, ojalá, crucemos los dedos.
Sí, ojalá, ojalá, y bueno, espero que ustedes del otro lado hayan disfrutado este programa tanto como nosotros al hacerlo. Nos reencontramos luego del partido con Chelsea, esperemos, como dice Mati, para analizar una victoria del Arsenal, y en caso de que sea derrota, hay algo que no va a cambiar, siempre seguiremos diciendo, aguante el Arsenal.